Ahora sí, ya veníamos anticipando un poco la charla que íbamos a tener en el día de hoy y ya lo tenemos para hablar con nosotros ni más ni menos que a Héctor Tito Vicente, un futbolista que marcó una época, que es de esos que decimos como cuando hemos hablado con jugadores que trascienden camisetas, que van más allá de los colores que han representado a lo largo de su trayectoria y él es uno de esos. En la Liga del Oeste dejó muy buenos recuerdos en Atlético. Y también con la camiseta azul, con la camiseta de la selección, justamente. Pero bueno, para charlar un poco de todo eso y para aportarle también algún dato estadístico sobre su carrera, vamos a hablar con él, así que desde aquí lo saludamos. Le decimos Héctor, le decimos Tito, bueno, lo saludamos de aquí, Agustín Fanés y Martín Cifre. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda todo por ahí?
Bien, bien, Agustín, buen día Martín, buen día gente de tu audiencia.
Tito o
Bien,
Héctor, ¿cómo lo llamamos?
si me decís Héctor me suena raro, todos me dicen Tito Vicente.
Perfecto,
Así que decime Tito, Agustín.
perfecto, vamos a ir por el lado de Tito entonces. Obviamente yo recién lo presentaba, el gusto de que esté charlando aquí con nosotros. Decía, llegó a la Liga del Oeste en el 79, jugó un solo año en Atlético y en la selección. Pareciera que hubiese sido más por los recuerdos que ha dejado. Pero antes de meternos un poquito en todo eso, le quiero preguntar por sus inicios, porque es un jugador que se destacó también en Buenos Aires, ¿no? Nosotros lo vemos de acá y decimos, bueno, jugó en Buenos Aires, tuvo su época en Lanús y le fue realmente también muy bien allí. ¿Qué recuerda de esos primeros pasos en el fútbol?
Martín, los primeros pasos inferiores, te cuento, fueron en Chacarita Juniors, con una inferior un poco corta, digamos, porque mucho no me tentaba ir al fútbol hasta que agarré sexta división, iba, no me ponían que sí, que no, en Chacarita Juniors. Vino un técnico, me vio, me dijo, vos vas a jugar, me hizo jugar en sexta, empecé a jugar en sexta, cuando pisé quinta ya estaba en tercera jugando, en primera A de Chacarita. Jugué unos partidos en tercera y jugando en la cuarta, digamos, y alternando en tercera, pasé a primera. Un día de esos que fui a entrenar con la cuarta, en el Champañá del campo del Porto de Chacarita, me dijeron, no, acá no puedes entrenar más, tenés que ir a la primera. Te puedo asegurar que no sabía dónde estaba parado ni dónde quedaba la cancha cuando tuve que ir. Y sí que sabía, pero viste, estaba tan emocionado cuando llegué ahí ver los monstruos, porque yo tenía 18 años y vos veías jugadores de 30, de 27 o muchos mayores que vos, no sabías para qué hacer. Bueno, llegué, me cambié, me puse a disposición del técnico y ahí empezó mi historia, en Chacarita Junior jugando en primera. Después jugué con varios jugadores de primera, ¿viste? Pero mi historia fue en Chacarita, donde estuve 3 años en primera A. Y bueno, luego tuve un bajón futbolístico, anímico. Y volví un poco para abajo, para atrás, fui a jugar a un club de la B, que jugué muy poco, pero demostraba quién era, pero no jugaba porque me tapaba un gran jugador en esa época. Y bueno, otra vez para abajo. Y bueno, cuando estaba ahí, eso fue en el 78, en el 79 surgió lo de América. Apareció el gordo Fernando Calvo, que es muy conocido en América. Me dijo, ¿querés venir acá, Tito? Yo hablo Fernando y fui a jugar en América y ahí comenzó a subir de vuelta, a tomar el fútbol que yo sabía hacer.
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Martín Cifre lo saluda. Recién mientras lo escuchaba hablar de sus inicios en el fútbol y iba mencionando los clubes por donde le tocó pasar y la edad que tenía, que realmente era muy joven. Siempre se habla de que en aquellos años era más difícil quizás llegar a primera porque los jugadores no se iban, entonces permanecían muchos años en los mismos planteles. ¿Cómo era convivir con eso de haber debutado de tan joven y bueno, y por otro lado también tener que competir el puesto con jugadores quizás de mucho renombre?
Hola Martín, ¿cómo estás? Sí, es un poco complicado porque con 18 años, bueno, antes no había la televisión que hay ahora para que te vean, ¿viste? En esa época, con 18 años, salió un viaje a Chile y jugamos en Colo-Colo y ahí mismo entré 15 minutos y viene el presidente de Chacarita y me dice, casi te vendo al Colo-Colo acá en Chile. Eran otras épocas, donde no te veían, donde nada. Y jugué 15 minutos. Ahí demostré lo que era, porque yo ahí no era que jugaba todos los partidos, te iban poniendo hasta que entrabas, te acomodabas al fútbol grande, de verdad, el roce, antes no era el fútbol, y ahora que el VAR te rajuñan y te echan, viste, antes te pegaban patadas, te hacían, había de todo, entonces te tenías que ir adaptando de a poco. Cambió mucho hoy, pero te digo que si hubiese sido hoy, sería otro el tema. Con 18 años me llevaron ahí, después, bueno, después de tu historia lo que iban viendo, pero era complicado jugar, estar y llegar a un club de primera con 18 años. Tenías que ser muy, pero muy, muy bueno para estar en esos planteles.
Tito, más allá de que jugó en primera división y que llegó al fútbol grande de la Argentina, siendo muy joven, lo que decía su paso en Chacarita, estar en un plantel de primera, después jugó en un club muy importante también como lo es Lanús y demás, tuvo su etapa en Sarmiento de Junín, ha pasado por diferentes equipos, pero usted decía, claro, no era en ese momento lo que el fútbol es hoy en cuanto a mediatización, en cuanto a videos, en cuanto a esta globalización que hay. Supongamos que volvieran a ser Tito Vicente en medio de esta época moderna. ¿Se proyecta una carrera superior a la que tuvo, más allá de que fue realmente muy buena?
Sí, Martín, ni hablar. Te paso un dato. Lanús, temporada 84-85, dos temporadas, jugando de enganche, 24 goles. Había poca televisión, algunos recuerdos de eso tengo y algunos goles en televisión que están en YouTube. Y bueno, teniendo eso, 24 goles, hoy hacen un gol, o dos, o tres, el goleador del torneo va con 9 goles, el goleador del torneo, 9, 10 goles, y es el que patea los penales, el que patea el centro, el que tira y lo va a cabecear, el que quiere hacer todo, generalmente el 9. Hay poca gente y poco fútbol, poco distintos, el fútbol de hoy es más roce, fricción y físico, yo diría. Por eso a mí me gusta ver los talentos. Si no me decís, ¿me gusta ver a Messi? Sí, me gusta ver a Messi, pero no me gusta ver a Neymar, me gusta más ver a Ronaldinho, me gustaba verlo, y al gordo Ronaldo, porque eran distintos, eso es el fútbol lindo. De hoy, cuando aparece alguien, te lo llevan enseguida y ya medio te lo robotizan, no lo dejan hacer cosas. Y si hacen las cosas que hacen Neymar, es medio complicado, dicen. Pero yo prefiero ese fútbol toda la vida. Y hoy mi vida hubiese cambiado mucho, porque esas cosas las hacía yo.
Hace un momento mencionaba a Fernando Calvo, si no me equivoco, como la persona que lo acercó hasta América. Yo quiero saber qué conocía de América, si sabía dónde estaba viniendo, si sabía a qué ciudad iba a venir, a qué torneo iba a venir a competir, o si se encontró con un panorama por ahí muy diferente a lo que usted se imaginaba antes de llegar.
Martín, quizás no lo sepas. Mi papá es de América, es más, tenía un hermano, y la familia de mi papá se crió en América, pero no pensaba, no sabía cómo era el fútbol de afuera, no tenía ni idea dónde iba a jugar. Sé que esa vez tomamos un micro, me acompañó mi viejo y caímos en América. Y al otro día me puse una camiseta, la de Atlético, mira, hay cosas que no me acuerdo porque ha pasado mucho tiempo. Me puse la camiseta y fuimos a jugar a Trenquelauken. Bueno, ahora sí conozco todo. Fuimos a jugar al Trenquelauken y creo que ganamos 3-1. Bueno, hice goles, no sé si 1-2 hice ese día, y el otro lo habrá hecho Alfredo, el 9, que jugaba el 9 Alfredo. Lo hizo Alfredo y le ganamos. Bueno, ahí enseguida vino un dirigente de América, Antonio Álvarez, gran persona, y bueno, hablamos un rato y comenzó mi historia en América.
Recién usted lo nombraba y decía Alfredo, claro, para usted que seguramente tiene muy buena relación o que el fútbol lo ha dejado como un amigo, dice Alfredo y sabe a quién se refiere. El otro día justo hablábamos con él, hace alusión a Alfredo Vadino. En esos años Atlético tenía super planteles, estaba recontra acostumbrado a ganar. ¿Lo sorprendió el buen nivel con el que se encontró al llegar a la liga? Por ahí esperaba un poco menos, digamos.
No, en esa época no medía el juego, vos sabés que tenía 22 años, no medía el juego, medía jugar yo nada más, no miraba. Me sorprendió tener a un Tulio Alonso al lado, que un chico con esa capacidad estaba ahí en América, pero hay distintos juegos. Sí, Alfredo ya era un jugador un poco más profesional y lo notaba. Y después había los muchachos de ahí que acompañaban, muy buenos jugadores, muy buenos chicos que iban surgiendo y que nos acompañaban bien, pero acordate, viajaban chicos de acá, creo que viajaba un tal Romero, y después los chicos de ahí que acompañaban bastante bien. O sea, el fútbol de ahí era bastante, era parejo, pero era más, como te posicionara, no es profesional, más de amigo lo veía yo, viste, el fútbol de ahí. Por eso en lugares como América, Pico, he creado mucho más amigos, que a lo mejor tengo más amigos en América o conocidos en América que en Sarmiento de Junín, o tengo más conocidos en Ferro de Pico, pero mucho más que en cuando me voy de La Pampa, de General Pico, que ya me quedaba chico, me ven de Armenio, que estaba en la B, un club que había encendido, y me llevan a Armenio. Entonces, si me nombrás, o como te dije recién, gente de Armenio, no me acuerdo. De Pico sí, de América también, pero del fútbol profesional es difícil tener amigos. No hay amigos en el fútbol profesional, hay muy pocos. Es más, hay más enemigos que amigos, digo.
¿Y cómo fue esa temporada 79 que lo tuvo como protagonista Atlético y a usted como refuerzo también, haciendo diferencia en la Liga del Oeste? ¿Venía los fines de semana? ¿Qué día se instalaba acá en América para jugar el domingo?
Llegaba generalmente, tomaba el micro, viajaba los viernes a la noche, llegaba un día antes porque, bueno, no tenía, me sentía mejor estando un día ahí. Había chicos o jugadores o muchachos que viajaban el mismo día. Yo tenía la ventaja que podía viajar un día antes, estaba el sábado, me quedaba el sábado. Ahí es donde conozco a algunos muchachos, uno de esos, Martínez, tu papá, que era tomar el café del sábado a la noche, la vuelta al perro, como hacen en los pueblos, y bueno, tipo 12:30, una, yo ya me iba a dormir porque era bastante responsable, a pesar de ser joven, era bastante responsable y me iba a dormir porque sabía que el otro día tenía que jugar y para eso iba a América, tenía que cumplir.
¿Se iban todos a dormir?
No lo sé. No lo sé. Yo sé que yo me iba. Pero no lo sé lo demás. No. Más de esa hora no iba. Y aparte, tampoco me gustaba que me anden diciendo que me tenía que ir a dormir. No, yo cumplía porque, bueno, tenías que, si lo sentís, si eras jugador, tenías que dejar muchas cosas de lado.
Tito, nosotros venimos haciendo una especie de historia, podemos decir, y no digo que estemos haciendo la historia, sino que la estamos reconstruyendo a la historia de la Liga del Oeste. No había información oficial, no hay un archivo oficial de parte de la Liga, entonces gracias al archivo histórico de la Municipalidad de Rivadavia y algunas personas que van colaborando con nosotros y nos acercan diarios, fotos, información de la época, hemos podido reconstruir un poco lo que ocurría en aquellas épocas, y es realmente muy importante para nuestra generación también poder conocer lo que sucedía en ese entonces. Y dentro de todo eso también vamos destacando alguna estadística, algún campeonato, algún gol importante y demás. Y justamente hablando de goles, no sé si usted lo sabrá esto, el otro día hablábamos un poco de lo que era el gol 1000 de Atlético y estábamos ahí, teníamos un dato y después aparecieron unos partidos que nos faltaban. Y el gol número 1000 fue en la temporada 1979. El gol número 1000 que convirtió Atlético Rivadavia jugando la Liga del Oeste. Entre el 58 en sus inicios, en el 79 marca su gol número 1000 el albirrojo. Atlético ese día le gana 2-1 a Barrio Norte. Dos asistencias de Vadino, dos goles de Héctor Tito Vicente. El segundo suyo de esa tarde en la temporada 79 significó el número 1000. No sé si lo sabía, pero es el autor, repito, del gol número 1000 del Club Atlético Rivadavia.
No me digas, no te puedo creer, no lo sabía, es un dato importante, no, para nada lo sabía. Tampoco tampoco recuerdo, hay un partido que recuerdo de Barrio Norte que perdimos 2-1 en cancha de Barrio Norte, y que me estás nombrando, no me acuerdo ese partido del 2-0, dos asistencias de Barino, no me digas, pero qué alegría que me da, no lo sabía, si tenés el dato, tenés lo que sea, luego, bueno, lo hablamos, pásamelo, porque no la tenía esa información, tenía, sí que hice muchos goles, y bueno, la asistencia con Alfredo era mutua, pero no la tenía, una alegría bárbara, mirá vos, figurona, con el gol 1000 de Atlético, qué lindo, qué alegría me das, no sabía.
Con respecto a ese paso por Atlético, por América, muchas veces a nosotros nos cuentan, por ejemplo, de Alonso, de Tudo Alonso, que obviamente no lo pudimos ver. Intentamos y seguimos intentando poder hablar con él, por ahora todavía no lo hemos logrado, pero en algún momento confiamos en que lo vamos a hacer. ¿Nos puede contar un poco cómo jugaba ese jugador que era local, que era de América y que por ahí también era importante en ese equipo?
Del Tulo Alonso me estás hablando. Era un chico que la tenía atada, la verdad que la tenía atada y a veces por demás la pelota. Yo creo que en eso tenía una habilidad bárbara. O sea, antes de hacer el gol te gameteaba al arquero o a todos dos o tres veces y a veces lo hacía o a veces estabas vos para el gol y no te la daba, el cual te creaba problemas, pero te enojabas, te hacía ir, te hacía arrancar, te hacía picar, pero era un jugador distinto también el Tulo. Lo compartí ese año y después lo tuve en contra en General Pico, pero no solo se juega con la habilidad, se juega con la cabeza el fútbol también, ¿viste? Y a veces él no lo entendía, quizás eso lo perjudicó un poco, y quizás también la falta de carácter, porque para jugar en el fútbol barrial o el fútbol de liga es una cosa, jugar en el fútbol profesional te cambia todo, tenés que jugar vos y tenés que hacer jugar según tu puesto, pero tenés que tener tu personalidad, porque si no, no llegás a ningún lado. Yo creo que Atulo era un jugador muy hábil, muy de pueblo, que para el pueblo estaba bien, pero si los mandabas a jugar a Buenos Aires, donde están los buenos, creo que se iba a volver, porque no todos se adaptan, pero para América le sobraba.
Tito, y lo llevo también a un lugar donde compartió cancha con compañeros de Atlético y también con otros equipos a los que le tocaba enfrentar habitualmente, como fue aquella selección del 79, una campaña realmente muy buena, llegando a instancias finales, y en la que usted, cuando coordinábamos esta charla, nos hizo llegar la imagen, esa fotografía, el gol a Tres Lomas, el golazo a Tres Lomas, en el que desde una posición que era para tirar el centro, hace un golazo al segundo palo. ¿Qué recuerda de su etapa, de su paso a la selección?
Bueno, la selección fue un grupo de muchachos y la mano de Pepe Álvarez, que hoy lamentablemente no está, ¿no? La mano, más que nada, de unir a un grupo, de un grupo de muchachos. Yo siempre digo también que no es un equipo de muchachos, es un grupo y con un estado de ánimo distinto a todo, que es lo que tiene que lograr el técnico, aparte de imponer su juego, que los jugadores estén incentivados para jugar. Hay tres clases de técnico, un día lo vamos a hablar, a mi opinión, ¿no? Mi modesta opinión, el que te incentiva, el técnico que planea los partidos y el técnico duro, ¿viste? Que te dice, hace esto, hace lo otro, y vos le tenés que dejar jugar al jugador, le tenés que dejar que haga lo que siente. Pero no, la época, por eso te hablaba de Pepe Álvarez, que hablaba poco, formó un grupo bárbaro, y bueno, se veía en la cancha el grupo, se veía en la cancha, éramos todos amigos, todos para adelante, y había buenos jugadores, había un plantel muy lindo, lo teníamos a un Gato de Salva de 5, que era un fenómeno, estaba Alfredo en 9, dos delanteros, tres, porque jugábamos con tres delanteros, Laucha, Alfredo y yo, jugaba el Tulo, bueno, era una selección de un nivel muy muy bueno, la verdad es que era una selección muy buena y un grupo bárbaro, el 79 logramos juntar tanta gente. Yo no pensé que se juntaba tanto. Ustedes quien tendrían que ver la foto, la gente que venía a vernos, nos venían a ver de Pico, bueno, de ahí es que yo paso a Pico, aparte de lo que hablaban los diarios. Era esos partidos fueron, no sé cuánta gente llevamos, no sé si llegamos a 10.000, pero andábamos por ahí en algunos partidos. Había mucha, mucha gente, muy buen equipo, señores. El gol que decías, bueno, es inolvidable, uno de los tantos, mirá que hice goles, pero ese lo recuerda América, lo recuerda Junta de los de Tres Lomas, sino que todavía siguen hablando.
Recién yo le preguntaba por Alonso y ahora le quiero preguntar, porque si bien usted en Atlético estuvo un solo año, su nombre quedó grabado acá, porque siempre que hablamos con gente de la época lo menciona y lo destaca por su juego. Cuando hemos hablado por ahí con gente también de Ferro de Pico, también ha dejado una imagen muy positiva en Ferro, es un jugador muy querido y muy respetado de esa institución. Sabemos que en Lanús pasa lo mismo, que el nombre de Tito Vicente dejó su huella marcada. ¿Se siente de esa manera? ¿Se siente que dejó algo en la mayoría o en todos los lugares por donde estuvo?
Lo sentís en algunos momentos cuando volvés en el tiempo para atrás, ¿no? Y que te siguen recordando. Yo después, el otro día me llega un WhatsApp de un hincha de Lanús mandándome, consiguió el WhatsApp, no sé cómo, mi teléfono, mandándome el relato de un gol por tres distintos relatores, el gol que le hice a Racing, que después de 31 años en cancha de Racing, Lanús le gana a Racing. Después de 31 años que Lanús no podía ganarle a Racing en cancha de Racing, le ganamos 2-1 con gol mío. Entonces un relator se acordó, no sé cómo encontré mi nombre, porque hoy, bueno, gracias a YouTube o a Internet o a lo que son los medios, me hace llegar ese gol por tres relatores distintos. Entonces tenés una vida más, como ahora ustedes están hablando conmigo, como el otro día me llamaron de Pico o de varios lugares. Seguís existiendo, ¿viste? Seguís existiendo. Como cuando Lanús sale de campeón en el 2007, nos invita a Lanús y en el medio de toda esa fiesta que se hizo en el estadio Lanús, que hoy es un estadio, un club bárbaro, ojalá pudiese haber jugado hoy en Lanús, el presidente de esa época, de mi época, me hace entrega de un presente, me regala una camiseta y un souvenir que, bueno, se te caían los pantalones de la alegría, ¿viste? La emoción que tenés, porque cada vez que va pasando el tiempo más te emocionás con recuerdos. Lanús, pero los mejores, ya te digo, los mejores lugares fueron América, Pico y Lanús. En ese sentido, mira que jugué en Ferro de Pico en el 86 en Nacional B, pero ya no era lo mismo, era en Nacional B. Jugué en Sarmiento, en Flandria, jugué en La Ferrere, en la B. Jugué en varios lados, pero para mí los clubes que existen son América, Ferro de Pico y Lanús. Otros no los tengo en mi memoria y no tengo tantos amigos. Tengo amigos, sí, en Lanús, del plantel. Tengo un amigo personal de familia que se hizo Ricardo de Magistro y familia, que somos bastante amigos, y Ricardo, a pesar de que era Rosario, bueno, una amistad bárbara con el goleador Villagrán también, y algunos chicos de Lanús. Pero después el fútbol no te deja tanto amigo. Te deja amigo cuando andas bien, después no tenés tanto.
Tito, para los que no lo vimos jugar, para los que no tuvimos esa suerte, más allá de que ahora por ahí aparece algún video, algún relato que describe una jugada suya, le voy a pedir que se describa.
Es difícil.
¿Cómo? Yo sé que es difícil, que es una pregunta difícil, pero ¿cómo era como jugador o cómo le gustaba jugar a Tito Vicente? ¿Qué le gustaba hacer dentro de la cancha? ¿Qué hubiésemos visto si hubiésemos estado en esas épocas en alguna tribuna?
Bueno, ibas a ver Mido 1,69, 1,70. No soy de gran porte, pero tenía mucha habilidad con la pelota en velocidad. En velocidad y llegaba mucho al gol, hacía muchos goles. Era capaz de gambetearte 3 o 4 en velocidad, enganchar, frenar, como me ha pasado muchas veces, esperarlo al marcador, volverla a gambetear, volverla a esperar, pero no era que cargaba, digamos. Lo disfrutaba yo, porque sabía que era fácil hacerlo para mí. O le enganchaba y me gustaba verlo cuando pasaban de largo y se arrastraban, que iba a tirar centro, pero tiraba mucho centro, más en la época de América, que sabía. O sea, era un jugador inteligente. Después de mi inteligencia, en Sarmiento de Junín, en Ferro, que era la segunda época, jugué de delantero. Cuando paso a Sarmiento de Junín, una anécdota, estaba bajoneado de vuelta, estaba viviendo solo, y vino Juan Checopar. Y me vienen a buscar de Ferro, me iba a ir de vuelta a Ferro, y Juan me dijo que no, que quería que me quede, que él me preguntaba qué me pasaba, que me conocía, y me hizo jugar de volante. Hizo jugar de volante y ahí me cambió todo de vuelta. Ahí empecé a jugar de volante cuando me ve Lanús, me compra jugando de enganche. Era un jugador de enganche muy inteligente, llegaba mucho al gol y hacía hacer goles. Entonces era bastante completo, hacía muchos goles de cabeza a pesar de mi altura, hay muchos goles de cabeza. Bastante, bueno, un delantero que hoy valdría sus pesos.
Recién Agustín me preguntaba y usted decía como los tres lugares que más lo marcan o que más lo marcaron en su trayectoria, decía América por Atlético, Pico por Ferro y Lanús. ¿En cuál de los tres se vio su mejor versión?
En Lanús, sin duda. En Lanús, porque ahí la mejor versión la tenías que poner porque estaba jugando en el fútbol grande, volví al fútbol grande. Y la verdad que figuraba en Lanús. Lanús era un club de primera, digamos. Hoy lo demuestra. Era un club de primera en esa época que no quería seguir, no quería subir los técnicos, la gente, la directiva, no lo había preparado el club para subir, pero el plantel estaba. Entonces, ahí era un club que en los 2 años, 3 que estuve, siempre peleamos los primeros. Estábamos entre el primer puesto y el tercero. Durante todas las 2 campañas primeras, peleamos esos 3 puestos. Primero, segundo, tercero, digamos. Y no era que teníamos equipos de... Jugué contra equipos de segunda, porque en esa época estaba Racing, estaba Rosario Central, que habían descendido, y tenías que jugarle a ellos. En una época sube Rosario Central de una, pero nosotros a Rosario Central en cancha nuestra le ganamos 1-0 y en la cancha de ellos empatamos 0-0, siempre peleando la punta. Y en la otra época fue con Racing, que bueno, Racing asciende por decreto, nos robaron los partidos, pero bueno, son otra historia. Pero ahí fue la mejor versión, porque ahí estaba jugando con los buenos. Esa era la primera categoría de jugadores, o sea, siempre lo bueno está en Buenos Aires, lo saben. Pero ahí explotó y bueno, fueron 3 años bárbaros. Y después quise terminar mi carrera, pero por algunos percances del fútbol profesional no pude terminar en Lanús.
¿Es verdad que estamos hablando con quien estuvo muy cerca de ser el reemplazante de Diego Maradona?
En su momento sí, pero en esa época me compra, te la hago corta. Estaba jugando, me voy de Ferro Pico, me voy al Meño, que me lleva a Pizarro con una confianza bárbaro, y es verdad eso y mucho más, porque Pizarro, yo me voy de Ferro Pico y entro a jugar en Armenio y llevaba jugado 20 partidos con 10 goles como delantero y siendo visto por todos los equipos contrarios. En 20 partidos hice 10 goles, no pateé un penal, no pateaba, simplemente hacía goles bateando, entrando, y Federico Pizarro en un momento quería que me vea Menotti. Esto no lo sabía. Federico salió en el diario que dijo, quiero que vean al delantero que tengo, y bueno, no, no porque jugaba en Armenia, si hubiese jugado en otro club quizás sí, pero en un momento de esa época, Argentina Junior vende a Maradona, a Boca Junior, y tenía que reponer el jugador y me compra a mí, Argentina Junior. Yo voy a la práctica de Argentina Junior, hago la revisión médica, estoy apto, al otro día de la noche me voy a la AFA, firmo el contrato con Argentina Junior, siendo el pase mío, firmo el contrato con Argentina Junior, y Boca vende a Maradona, perdón, Argentina lo vendía a Maradona y Boca tenía que pagarle a Argentina. Como Boca no le pagó en ese día a Argentina Junior, Armenio quería la plata, o que le den los papeles, o no sé qué, y se quedaba con el 50% del pase. Como Argentina Junior no le daba la plata y Armenio no quiso arreglar, me retuvo y no me vendió. Entonces yo le dije al presidente Armenio, hagan una cosa, denme lo que me corresponde a mí, yo me quedé y arreglé con Argentina ustedes. Ya estaba todo acordado, el precio, todo en mi contrato, todo. Y no quisieron. Me tuve que ir a dormir el viernes a la noche y jugar el sábado. Jugábamos contra Atlanta, el Coco... Ay, no me acuerdo. No era el Coco Brasil, el otro.
De Rivolsi.
No importa qué es. No, el Coco es que jugó en San Lorenzo, que era técnico, bueno, no me acuerdo, un jugador. Coco se llamaba, Coco. No era sobrenombre, Coco se llamaba. Sí, y bueno, al otro día fui a jugar ahí con todas las desganas que podía tener. Y bueno, después ya no quise jugar más en Armenio por lo que me había pasado. Pero sí estuve a punto de ser comprado en reemplazo. Después el Argentino Junior, ese que llegó tan lejos. Ese sería el plantel que iba a estar yo. Entonces me dio tanta bronca que dije, no juego más en Armenio. Y así fue, después me enojé con el técnico, con todo, porque no podía ser que me hayan cortado la carrera.
Tito, de parte nuestra obviamente estamos muy agradecidos por este rato que se ha tomado, pero antes de cerrar le quiero preguntar, porque usted mencionaba y hacía alusión al agradecimiento y a los buenos recuerdos que tiene de América, que tiene de General Pico, que tiene de su paso también obviamente por Lanús, también ha jugado en Sarmiento de Junín, en Armenio, en Flandria, usted lo mencionaba. ¿Qué fue lo mejor que le dejó el fútbol?
Yo digo que el fútbol me hizo ver muchas cosas que no hubiese visto nunca, ¿no? Aparte de la vida, de cómo es la gente, de que vos ves la gente que es tan linda, pero cuando andás bien y cuando andás mal te quedás solo en el vestuario. Entonces tenés que saber elegir con quién estás y quiénes son los que te vienen, porque la vida es toda igual, con distintos valores. Vos sos conocido y vas a tener muchos al lado tuyo. Muchos que van a querer vivir de vos, que te llevan acá, te llevan allá. Pero tenés que saber elegir quiénes son. Quiénes son tus amigos, quién es tu familia, quién te quiere de verdad y quién no. Muchos recuerdos de eso. Aprendí a valorar más la vida, ¿viste? Aprender que tenés que ser vos un poco, mirar más a tus seres queridos, con estos momentos mi familia, mi señora, mis dos hijos y mi nuera. Esa es mi familia hoy en día, a pesar de que tengo dos hermanos, pero el círculo mío son esos, mi señora, mis dos hijos y mi nuera.
Tito, le repito de parte nuestra obviamente el agradecimiento por estos minutos que se ha tomado para hablar con nosotros, el saludo de parte mía, también de Martín, claro. La verdad es que es un gusto, un lujo que nos hemos dado y también el hecho de poder acercarle un dato estadístico en medio de semejante carrera de que fue el autor del gol 1000 de Atlético. Le vamos a hacer llegar la copia del diario para que lo tenga, para que lo pueda guardar de aquel partido y obviamente el informe que escribiremos al respecto sobre ese gol que representa, repito, el número 1000 de Atlético en la historia de la Liga del Oeste. Así que desde acá, la verdad que lo hemos pasado bárbaro, esperamos que usted también lo haya disfrutado. Y bueno, si quiere agregar algo, obviamente tiene el tiempo para hacerlo.
Bien, Martín. Sí, la verdad que el año de América fue muy lindo. Martín, tu viejo quizás pensaba que a lo mejor no me acordaba de él, porque a veces sucede que el tiempo borra todo, pero decir a tu viejo que esa época no la puedo olvidar, la época que nos juntábamos los sábados un ratito a la noche a tomar el café o el té después de cenar. Íbamos a tomar un café o un té y charlábamos un rato y bueno, después era ir a dormir. Pero me gustó mucho, fue un año muy lindo el de América, muy, muy lindo. A pesar de Atlético y que salimos campeones y todo demás, pero quizás disfruté más la selección también que Atlético, ¿no? Porque fue lo más, una de las cosas más lindas que está en el recuerdo de todo. Como dijo Alfredo hace poco, que tuve una charla, Tito, nosotros vivimos 10 años más después de no estar, porque vivimos en los recuerdos de la gente. Eso es lo lindo de esto.
Tito, le repito una vez más, la verdad que el agradecimiento por la predisposición, por la amabilidad. Hemos charlado fuera de micrófono para coordinar esta nota y también nos ha rememorado algunas otras cuestiones. Obviamente aquí en el programa también tenemos, lamentablemente, no un tiempo que cumplir, porque si no es para quedarse charlando un par de horas y seguir rememorando cosas. Desde acá el abrazo grande y bueno, seguramente con una pelota mediante seguiremos en contacto.
Cuando guste, Martín, ya tenés mi teléfono, ya hemos hablado un poquito de todo, fuera de contexto, y cuando quieras ya sabes dónde encontrarme. Te mando un abrazo, un beso grande a la gente de América, sé que lo escuchan en varios lugares, me decía Seré, Tejedor, González Moreno, bueno, saludo a toda esa gente que, bueno, la pasé muy linda ya. Algunos me habrán odiado, otros me habrán aplaudido, ¿no? Pero bueno, son las cosas del fútbol. Lo lindo es ir a ver a alguien que le gusta, como pasaba en Ferro. Hoy en día me decían, si te habré insultado, Tito, pero yo te iba a ver a vos, aunque no sea de ese equipo cuando jugabas. Eso es lindo.
Bueno, las cosas que tiene el fútbol, ¿no? Las vueltas de la vida.
Sí, así es, así es.
Tito, un abrazo grande.
Un abrazo grande, Agu. Y Martín, un beso grande a tu viejo también, dale.